3/39/31, una vez surtido un tiempo prudencial, reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver la controversia puesta en conocimiento por parte de la señora Inés Araque Pinzón, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que BBVA cubra el avance realizado con la tarjeta de crédito de su titularidad por un valor de 10 millones de pesos, se devuelvan las sumas que se hayan cancelado por dicho concepto, se reconozca o reintegre el valor de 3 millones de 200 mil pesos, los cuales fueron sacados de la cuenta de ahorros también de su titularidad. Se ordene la indexación de dichos dineros. Se ordene retirar el reporte negativo ante centrales de riesgo de acuerdo a debido a estas operaciones y se condene a la entidad a las costas procesales. Frente a estas súplicas, la entidad demandada se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito, las cuales denominó falta al deber de diligencia de cuidado de los elementos de seguridad, cumplimiento contractual de BBVA, ausencia de los elementos de responsabilidad y la genérica. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, la contestación, las partes no discuten la relación contractual, soporte de las pretensiones y una de ellas obedece un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular contemplado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco, al establecer que, abro comillas, todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga a persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o personas que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. También es clara la existencia de un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose en la primera aquellos eventos en que las utilizaciones se extinguen la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por éste durante la vigencia del contrato. En este orden, también cabe señalar que las relaciones negociales objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, así como en el ejercicio de la actividad financiera de interés público como lo establece el artículo 335. Y bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución e información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles, asuman los riesgos que son inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, sumado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Súmese a ello también, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad, de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe mostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, aún exenta de culpa. A este respecto, también vale la pena resaltar lo expuesto la misma sala de casación civil de la Corte Suprema, con ponencia del doctor Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la autuación de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido no vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave. Y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le corresponde, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De ahí que, atendiendo la naturaleza de la actividad, de los riesgos que involucra, genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ella exige, el profesionalismo exigido a la entidad, el provecho de sus empresas, que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos. Desde luego que, consumada la defraudación, pues el banco, para exonerarse, debe probar la culpa del cuentabiente. Todos estos canales transaccionales pues hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o factores de seguridad como la biometría. Ello conforme la circular básica jurídica parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5, circular 024-029-2004. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de sus recursos, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de la que se viene hablando no puede entenderse satisfecha con los simples buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad del cliente. Esto constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. Tengas en cuenta también que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones constituye una negación indefinida al término de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, lo que releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino probar la conducta omisiva o culposa del titular de los productos. Bajo dicho marco, se procede a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que la parte actora le está imputando. Tengas en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las transacciones realizadas el 8 de agosto de 2023 por valor total de 13.200.000 pesos por medio virtual con carga a la cuenta de ahorro terminada en el número 7182 y tarjeta de crédito terminada en el número 65 y titularidad de la señora Inés Araque Pinzón constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco BBVA y, en caso afirmativo, si está obligado a reintegrar esos valores reclamados. Al respecto, BBVA señaló como fundamento las excepciones propuestas en su escrito de contestación, que la demandante incumplió con sus deberes de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales, como quiera que permitió que terceros tuvieran acceso a su información transaccional, siendo estas operaciones reclamadas autorizadas mediante mensajes de datos válidamente emitidos, por lo que el banco cumplió con sus obligaciones de seguridad, lo que genera que no se configure sobre la entidad los elementos de responsabilidad como lo son la culpa, el daño y el nexo causal. En el presente asunto, el representante de la entidad financiera en interrogatorio de parte manifestó que para el éxito de las operaciones reclamadas se requiere el ingreso satisfactorio al portal del banco, digitando el número de identificación y clave. Desde ayer era posible realizar el avance de la tarjeta de crédito, el cual fue desembolsado a la cuenta de ahorros de la demandante. Posteriormente, para el pago PSE, se debe ingresar a la página en la cual se va a realizar dicho pago, ingresar los datos de identificación que allí le solicitan, luego remitido al portal del banco, donde también se le solicita el usuario y la clave, que le da el mismo portal. Adicionalmente, para autorizar la operación, debe digitar nuevamente la clave que le genera el mismo portal del banco para realizar la operación. En ese orden de ideas, los argumentos de la defensa de la pasiva tienen ya que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirla. No puede tenerse como una atribución incontrovertible de la autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba. Por lo que tales aspectos deben sopesarse y valorarse en juicios como el presente, donde se discute la autoría de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a no haber inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es cuestionado por el actor, hipótesis que resulta ser cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento procesal. En esta medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial, como se recalca, no pueden constituir una plena prueba de hecho incontrovertible. Es decir, el solo hecho de que las operaciones se hayan cursado sin margen de error no puede aducirse que no se haya cumplido las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. Lo cierto es que la entidad financiera no demostró la pérdida de esos elementos transaccionales en cabeza de la parte demandante. En este punto, entonces, más allá de lo dicho, no se encuentran elementos no se encuentran elementos que configuren el incumplimiento contractual indicado a la demandante respecto de sus obligaciones de cuidado y custodia con sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado el daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia. Adicional a ello, no se encuentra dentro del plenario que se hubiera facilitado, permitido o consentido por parte de la demandante dicha información, que su información transaccional fuera conocida por terceros inescrupulosos, pues en interrogatorio de parte indicó que no había recibido ningún tipo de llamada donde le solicitaran datos de su producto, no advirtió ninguna situación sospechosa, que era muy cuidadoso conseguir los links, atender llamadas donde le pidan datos de sus productos, no compartió o comparte sus elementos transaccionales con ninguna otra persona. Por otra parte, recuérdese que la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica 029 de 2014. Dentro de estos requerimientos mínimos se encuentra el establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten, o después de un número de intentos de excesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que en relación con el hábito transaccional de la demandante, la operación de pago PSE se encontraba fuera de su perfil, ya que por monto no se encontró en la documental allegada operación similar en un periodo de 6 meses anteriores al fraude, circunstancias que se corrobora con los interrogatorios de las partes, operación que adicionalmente fue alertada por el sistema, respecto de lo cual se presentó comunicación con la demandante. Sin embargo, esta no fue efectiva, Como quiera que no se observa que la entidad ante dicha alerta activara mecanismos de precaución como el bloqueo efectivo que permitiera la salvaguarda de los recursos de la demandante. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante, y por el contrario, encontrarse acreditado en el plenario que BBVA Colombia se desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad al no definir procedimientos para la confirmación oportuna de la operación monetaria, pese a la inusualidad del movimiento, resulta evidente la responsabilidad del banco, por lo que se declararán no probadas las excepciones, falta al deber de diligencia en el cuidado de los elementos de seguridad, cumplimiento contractual de BBVA y ausencia de elementos de responsabilidad civil. Frente a la genérica no se observa excepción para declarar y en ese sentido se ordenará entonces a BBVA a pagar a la señora Inés Araque Pinzón la suma de 3.200.000 pesos correspondientes a la suma extraída de su cuenta de ahorros terminada en el número 7182, indexados desde el 8 de agosto de 2023 hasta la fecha efectiva de pago, asumir en su totalidad la deuda del avance de 10 millones de pesos realizado con la tarjeta de crédito y titularidad de la demandante, terminada en el número 65, objeto de este asunto, incluyendo el capital, intereses y demás emolumentos que esta operación hubiera generado, haciendo la devolución de las sumas que la demandante hubiera cancelado por este concepto y solicitar la eliminación de los reportes negativos que se hubieran realizado ante centrales de información financiera respecto de esta operación. Lo anterior dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, fecha desde la cual se generarán intereses moratorios. Finalmente, téngase que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil, expedito, en la medida que la mayoría de las cuestiones se adelantan por parte de la delegatura, quien brinda los apoyos para las cuestiones de notificación y demás. Al ser un expediente virtual y atendiendo al numeral octavo del artículo 365, en la medida que no se encuentran acreditadas las costas, no se condenarán las mismas. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones de mérito que la PASIA denominó falta del deber de diligencia en el cuidado de los elementos de seguridad, cumplimiento contractual de deuda de Colombia, ausencia de los elementos de responsabilidad civil, la genérica por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable de deuda Colombia, S.A. en los términos de esta providencia, de los perjuicios sufridos por la señora Inés Araque Pinzón respecto a las operaciones cursadas el 8 de agosto de 2023, objeto de reclamo, por un total de 13.200.000 pesos con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 7182 y tarjeta de crédito terminada en 65. Tercero, ordenar a BBVA Colombia pagar a la señora Inés Araque Pinzón la suma de 3.200.000 pesos moneda corriente correspondientes a la suma extraída de la cuenta de ahorros terminada en el número 7182, sujeto a este asunto, indexados desde el 8 de agosto de 2023 a la fecha efectiva de pago, asumir en su totalidad la deuda del avance de 10 millones de pesos realizado con la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante terminada en el número 65, objeto de este asunto, incluyendo el capital, intereses y demás emolumentos que esta operación hubiera generado, haciendo la devolución de las sumas que la demandante hubiera cancelado por este concepto y solicitar la eliminación de los reportes negativos que se hubieran realizado ante las centrales de información financiera respecto de esta operación. Lo anterior dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, fecha desde la cual se generarán intereses de mora. El cumplimiento de la orden que se imparte deberá ser acreditado por BBVA Colombia dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011, cuarto, sin condena en costas. En firme esta decisión por secretaria y archives del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctora Laura, doctor Ronald, ¿alguna manifestación?
De mi parte, ninguna manifestación, doctor. Muchas gracias.
Perfecto. Entonces, no siendo más el motivo de la presente audiencia, me despido. Doctora Inés, doctora Laura y doctor Ronald, que tengan entonces una buena tarde, que
Hasta
estén
luego.
bien.
Muchas gracias, doctor.
Bueno,
Igualmente para usted. Hasta luego para todos. Que estén muy bien y muy buenas tardes.